Hola, bienvenidos al Reflex Pod, podcast que habla de fotografía. Ahora habla de la IA con alegría todos los días. Martes, 12 de marzo. Hoy es el día que tenéis que darlo todo, ¿eh? Hoy es el día ese que hace que luego el resto de la semana vaya mejor o peor. Así que, duro. Adelante. Bueno, pues como os dije el otro día, el domingo, el 11 de marzo para España es un día triste y marcado de por vida. Y como pudisteis ver, un país que no es capaz de ponerse de acuerdo en homenajear a las víctimas, pues eso. Esto del 11M nos divide tanto como la guerra civil española. Fue un golpe de que el país, por más que queramos, no se ha recuperado, y es una herida que está ahí abierta y que va a tardar otros 20 años más en cerrar, y no creo que se cierre tranquilamente, ¿eh? Fijaros que dentro de 20 años más, ahora han pasado 40 años de atentado, algunos no sé si seguiremos vivos. Yo, si sigo por este mundo, tendré 70 años, ¿eh? Y la mayoría de las personas que seguramente están en este país no lo habrán vivido, ¿no? O si lo han vivido, serían de niños. Por lo tanto, es un tema complicado, y un tema en el que no sabemos la verdad, no sabemos que fue el autor intelectual. Hay muchas teorías, y si os ponéis a leer cada una de las teorías, cada una tiene su punto de que podría ser posible, ¿eh? Todas. Yo tengo la mía, no la voy a decir, porque bueno, coincide con la de algunos investigadores, pero que para mí, como español, es muy triste. Es muy triste. Es nuestra guerra civil en ese punto de división, y donde no nos vamos a reconciliar jamás, porque para empezar, los políticos no son capaces de hacer un acto de reconciliación y de, bueno, pues de comportarse como tal, y la sociedad que han creado a imagen y semejanza de sus políticos, ojo, menos aún. Así que un tema jodido. Para mí, siempre homenaje a las víctimas, descansen en paz, y ni olvido ni perdón. Es bueno, pues ¿en qué estamos? Pues estamos en la IA. Ayer escuché o leí un artículo muy interesante que os voy a poner aquí las notas del episodio. Este sí que va a funcionar, ¿eh? Porque resulta, joder, salió a Enhora, la mini newsletter, pero la mitad de los links de las noticias estaban rotos. No sé qué cojones pasó entre copiar y pegar del Word donde lo estaba haciendo al Substrat, que se jodieron parte de los artículos. Un lector amablemente me lo comunicó, y bueno, lo corregí en la versión que está en Substrat, pero claro, la que os llegó a vosotros al correo tenía algunos enlaces rotos. Así que otra cosa que tengo que hacer el lunes, cuando os mande la bueno, yo la programo el domingo, el domingo a última hora la programo para que, o el sábado, el día que la hago, que es el sábado, el domingo, la programo para que salga el domingo, y bueno, pues o sea, salga el lunes a las 6 de la mañana. Así que el próximo día me excepcionaré que todos y cada uno de los enlaces haya sido bien pasado de un sitio a otro, porque vamos, en fin. A ver, que vamos a entrar en el campo. Voy a encender la luz de pistón. A A ver, pistón, que te enciendo la luz, bien bonito. Bueno, aquí, así sé dónde vas. El otro día, el domingo, íbamos por aquí por la tarde. Más o menos donde estamos ahora. Habíamos salido de casa, hacía un sol espléndido, frío, pero con sol. Había nubes, pero digo, bah, no tiene pinta de que vuelva a llover. Error. Cuando estamos por aquí, a unos 3 kilómetros y pico de casa, nos cayó la mundial al perrito y a mí. Nos cayó la mundial. No nevó, no llovió, no granizo. Llegamos a casa y mi mujer no me quería dejar entrar. Decía, mira, ponte el albornoz y directo a la ducha con el perrito y todo. Y nos metimos los dos a la ducha. Los dos nos duchamos y nos... Bueno, pues eso. Así que nada, bueno, como os contaba, he leído un artículo de sobre Google, en el que le dan por todos los lados, ¿eh? Le dan por todos los lados y la culpa se la echan a una persona, Sundar Pichai, el CEO de Google, en el que Google, pues, ha perdido la iniciativa en un montón de cosas. Su buscador se ha convertido en un buscador chusquero y torpe y que no mola, ¿eh? Una empresa que mola, se carga proyectos interesantes y mantiene proyectos ahí muertos en vida. Y bueno, pues la verdad es que el artículo, como os digo, le da duro. Y no te digo yo que no le tenga que dar, porque estoy de acuerdo con todo lo que dice, con todo lo que dice ese artículo. Y lo compara con una de las comparaciones más acertadas que he visto yo, con Kodak, ¿eh? Con Kodak, una empresa, os pongo en antecedentes, con Kodak, que a lo mejor no la tenéis tan controlada como Google. Kodak es una de las pioneras de la fotografía, ¿eh? Una empresa fundada en 1870, ¿eh? Por Eastman Kodak y el señor Eastman Kodak, ¿eh? Con sede en Nueva York, icónica. Seguro que estáis viendo el logo, ese logo amarillo con la K en rojo, que se modificó a lo largo de los años, pero siempre mantuvo esa esencia, ¿no? Kodak. A mí es una de mis empresas favoritas de fotografía. Hizo películas icónicas, ¿eh? Películas icónicas como el Kodachrome, el Etachrome, películas muy populares, la Kodagol, que usábamos a mansalva, ¿eh? Lo mismo para el cine. Las películas Kodak eran súper usadas en el cine. Y Kodak, en los 70, empezó a investigar sobre una cosa, la fotografía digital, ¿eh? Y la primera cámara digital de la historia fue una Kodak, en el 78-79, ¿eh? Que era un armatoste que os podéis imaginar. Y siguió investigando, ¿eh? Y siguió metiendo dinero sobre la fotografía digital. Y en 1997, ¿eh? Muy cerquita de cuando nació Google, ¿eh? en esos finales de los 90 y al borde del nuevo milenio y nuevo siglo, es cuando consiguió su máxima cotización bursátil, cerca de $100 la acción, ¿eh? 10 años después estaba en suspensión de pagos, en números rojos, desapareciendo, ¿eh? Dividiéndola, vendiéndola, intentando salvar lo que se pudiera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible? Siendo la empresa que literalmente había inventado la fotografía digital, ¿eh? Y la propia fotografía digital era la que se la había comido. ¿Cómo era posible esto? ¿No? Pues porque no supieron, porque no apostaron por ello. Es decir, lo inventan, lo tienen ahí, pero no son capaces de apostar por ello porque su negocio es otro. Es decir, el negocio de Kodak, ¿cuál era? Vender películas. Vender películas. Entonces, alguien en la empresa, seguramente, había dos divisiones, la división analógica y la digital. Bueno, pues no querían potenciar la división digital porque se comía la analógica. Y claro, ¿cuál es el negocio de Kodak? Vender películas. No era vender cámaras que que tú te compras una cámara, pero claro, esa cámara no lleva película, lleva una tarjeta SD, ¿sabes? Y nosotros vendemos películas, ¿sabes? Y no apostaron por la tecnología digital y solamente invirtieron en tecnología digital. ¿Qué pasó? Que pronto se quedaron atrasados y la competencia les adelantaba por la derecha y por la izquierda, en especial en esos primeros años Canon. Nikon le pasó algo similar. Nikon no apostó a la fotografía digital, primero pues porque no tenía ese poder de... Ellas no hacían electrónica como si hacía Canon, que hacía cámaras de vídeo, o Sony, ¿no? En aquel momento Sony hacía cámaras compactas, no hacía cámaras reflex. Para hacer cámaras reflex compró Konica Minolta, pero bueno, es otra historia. Nikon era una empresa que fabricaba posiblemente las mejores cámaras de cámaras, ¿no? Luego tú ibas a la tienda y te comprabas una película Kodak o Fuji y la metías en esa cámara, pero el negocio de Nikon era de cámaras y de óptico, ¿no? Hacer esas ópticas de las cámaras. Claro, cuando empezaron a salir las primeras cámaras, bueno, fijaros si Nikon tenía o tiene fama de construir buenas cámaras, que las cámaras que se llevaban al espacio, los transbordadores espaciales eran Nikon, las de la luna eran Hasselblad, porque había que enfocar de la escafandra, era muy distinta a una cámara, pero las que iban en el transbordador espacial, en la Estación Espacial Internacional, son Nikon. Pero es que además Kodak, cuando fabricaba sus propias cámaras muchas veces, sus cámaras reflex y de sus primeras cámaras reflex digitales, que Kodak fabricó cámaras reflex digitales profesionales como la DSC-14, etcétera, etcétera, eran cámaras de Nikon renombradas a Kodak. Luego Kodak le metía su electrónica y tal, pero la cámara, la construcción y la rosca del objetivo para usar las ópticas eran de Nikon. Bueno, pues no apostaron, y certeramente este artículo compara lo de Google, una empresa que lleva invirtiendo en la IA muchísimo más que Microsoft, muchísimo más, bueno, que más que Apple, a lo mejor hasta yo, ¿sabéis? Pero bueno, una empresa que prácticamente inventa la IA o el concepto de IA y tiene sus primeros laboratorios y tal, y las personas más reputadas con la IA han pasado por Google y es adelantada y ridiculizada en esto de la IA por otras empresas. ¿Por qué? Porque no apuestan por la IA. ¿Por qué no apuestan por la IA? Porque no es un negocio. ¿Cuál es el negocio de Google? Vender publicidad. Vender publicidad, claro. De repente llega la IA y arrasa con tu negocio y pone en peligro tu buscador, porque es más eficiente para la mitad de las cosas preguntárselo a una inteligencia artificial como Perplexity, por ejemplo, ¿no? Cuando tú vas a buscar una respuesta, no quieres comerte publicidad, no quieres navegar en mil web, tú quieres la receta de, yo qué sé, de las gachas, quiero la receta de las gachas, ¿cómo se hacen las gachas? Y empiezas a Google y te empieza a dar resultados de SEO, resultados orgánicos, ahí, publicidad, y tienes que empezar a filtrar y a perder tiempo. Tú le preguntas a Perplexity la receta de las gachas y te da la receta de las gachas, la que más frecuentemente hay en contra de la red, la que tal y la que sea la más común. Luego, si quieres una receta especial, te tocará buscarla, pero ya tienes ahí la receta de las gachas, O yo qué sé, ¿me puedo tomar el ibuprofeno con la cerveza? Y te va a decir que no puedes tomar ibuprofeno con la cerveza, O sí, o no, o yo qué sé, lo que sea. No tienes que andar buscando entre páginas que se han hecho para SEO, para no sé qué. Os lo digo yo, que creé discorduros.net para que sea una empresa de enlaces afiliados, Entre toda esa mierda que eso, ¿por qué ha crecido? Por Google. Porque Google inventó el SEO, Y Google inventó eso de cómo posicionar, la autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas mierdas son de Google. Son de Google. Bueno, pues ahora llega la inteligencia artificial, pone patas arriba todo tu dominio, pero es que llegan empresas que no han inventado eso, como Microsoft, y bueno, claro, te lo revientan, comprando otra tecnología y poniéndose por delante tuyo, como le pasó, por ejemplo, a Canon con Kodak, a Sony con Kodak, o a todas las que de fotográficamente enterraron a Kodak, ¿eh? Así que es una comparativa muy certera. Voy a dejar el artículo en las notas del episodio, porque lo que se pregunta es si estamos ante la nueva Kodak. Y oye, pues hombre, no creo yo que Google vaya a desaparecer en 10 años, como si hizo prácticamente Kodak, ¿eh? De su máximo histórico a prácticamente chapar. Pero es interesante aprender estas lecciones. ¿Y cómo le dan al CEO? Ojo, que te digo yo que es el que tiene la culpa, evidentemente. ¿Y cómo no se hace lo mismo con otro CEO de otra empresa que tiene una manzana, ¿eh? En el que parece que sale indemne de todas estas cosas, cuando la culpa de que Apple esté perdida en proyectos que no son lo suyo, mientras en lo que es lo suyo ande perdida, es de un señor que se llama Timoteo Cook, ¿eh? Tim Cook, es el lastre que tiene esa compañía. Sí, Timoteo Cook, Tim Cook, ese tipo, ¿eh? Que lo habéis visto en el CES, ¿eh? Lo habéis visto en el CES o en el Mobile World Congress, ¿eh? Cuando él tiene el teléfono más vendido, ¿eh? No. Lo habéis visto en cuando invitan a, yo qué sé, a las personas más influyentes de la tecnología, pues invitan al Sundar Pichai este, al Satya Natillas, invitan a Sanatman y los veis ahí en entrevistas y tal. ¿A dónde veis a Tim Cook? Pues con la entrevistado por la Oprah esta, entrevistado en Forbes, ¿eh? Y en la gala de los Oscars, hombre. ¿Dónde? La gala de los Oscars, ahí tenéis ahí desfilando por la alfombra roja a Tim Cook, ¿eh? Como una estrella más, como si fuera Tom Cruise, como si fuera el mismísimo Nolan, ¿eh? Ahí está. ¿Cuántos ha gastado Apple, ¿eh? En películas este año? 700 millones, ¿eh? Cero Oscar, pero lo que le mola a él es eso, ¿eh? La farándula, estar con esta gente. Yo creo que estoy convencido de que hubiera sido feliz en vez de dirigiendo Apple, una empresa para él aburridísima, es un coñazo, dirigiendo, yo que sé, la Metro Goldwyn Mayer. Estoy seguro que allí los que vienen de Apple TV le dicen, nos vamos a gastar no sé cuántos millones en hacer una película de Napoleón. Oh, sí, wow. Y vamos a contratar a este actor. Wow. Seguro que es él el que forma parte de eso, ¿no? De quién, a quién se contrata, a quién no se contrata. El director creativo, ¿cómo va a ser esto? Las negociaciones para convencer al actor. Seguro que es él, porque es lo que le mola a él. Es ese mundo, el de la farándula. Y no es la tecnología, el mundo gris. Cerebritos Asperger que hablan de cosas que no entiende, ¿sabes? Claro, y así va la empresa, ¿eh? Pues eso, le meten mucho al de Google, con toda la razón del mundo, pero yo no veo que le metan caña al tipo este, ¿eh? Porque bueno, pues eso, ahí sí sigue lanzando que su inteligencia generativa va a ser la leche, ¿eh? Luego cambiar todo. Como Apple, que siempre cambia todo, ahora está inventado. Pues nada, venga, que se ponga, ¿eh? Que se ponga a ver. Pues imaginaros cómo va a ser una IA generativa de Apple. ¿Qué restricciones va a tener? Que solamente va a funcionar en dispositivos Apple, ¿vale? Que evidentemente vas a necesitar siempre el cacharro, el último cacharro, ¿eh? Para funcionar. Con el penúltimo cacharro o con el penúltimo no va a funcionar bien, porque claro, no, no, no va a poder funcionar con estos, que necesitas el chip neural, neural repelente 3, no vas a poder hacerlo funcionar, mientras que cualquier otro modelo de cualquier otra compañía, pues tienes una interfaz de navegador, lo hace funcionar y punto. O sea, si es que lo estoy viendo, si es que lo estoy viendo, que le conozco como si lo hubiera parido a Timoteo Cook y cosas así. Pero bueno, oyes, algún día se despertará la gente y empezará a dejar de comprarse esos productos, comprará otros, y entonces pues empezará a ver en la cuenta de resultados, que es el único sitio donde este tipo ve las cosas, eso y en Apple TV, claro. Empezará a ver las cosas y a lo mejor pues hasta los accionistas deciden que ya es hora de que este tipo pues se dedique a hacer lo que más le gusta, que es joder la vida, joder la empresa, no, que es hacer películas, y que yo qué sé, que se vaya a un estudio de Hollywood o monte, con todo el dinero que debe tener, seguro que puede montar un estudio de Hollywood y aún así no se le gasta el dinero. No sé, hacer algo que le motive, que le motive. Así que nada. Bueno, como os digo, os voy a dejar el link en la descripción. También os dejaré el link a la última newsletter en Substrap. Y bueno, pues espero que no os haya dado mucho la turra, la turra. Que tengáis un bonito día de martes. Y venga, a ver si esta semana me da tiempo a grabar el jueves otro episodio, si hay algo interesante que contaros. Seguro que sí, siempre hay cosas interesantes, y si no, siempre me puedo meter con Tim Cook, que siempre tengo material ahí para meterme con él. Venga, que paséis un bonito día de martes. Adiós.
Es el Reflex Podcast, el podcast que antes habla de fotografía y ahora habla de la IA todos los días con alegría. Me gusta la tecnología, madrugo todos los días. Con pistón voy paseando, 10.000 pasos realizando. Toco la batería, toco el alternador y pido a Tim Cook su dimisión.